Vamos a leer todo el libro de Segundo de Juan, todos los 13 versículos esta noche, pero enfocados en versículos 1 hasta 3 de Segundo de Juan. Oigan con atención la palabra de Dios. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo de Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento de Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andáis en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo que confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibéis en casa ni lo saludáis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea completo. Te saludo, los hijos de tu hermana escogida. Bueno, cuando nosotros dejamos nuestros niños solos en casa, normalmente dejamos cierta cantidad de instrucción para ellos. Pero imaginen si podrían el escenario en que usted sepa con certidumbre que hay criminales en su colonia y necesitan dejar a los niños solos. Imaginen cuánto tiempo más esas instrucciones serían, en particular si tendría que ser escrito solamente, o instrucciones verbales, cuánto tiempo más usted tomaría con mucha atención, vos enfoque sobre ciertas medidas de seguridad que tendría que tomar. Yo pienso en el escenario de una película en que los niños son dejados en un lugar y son advertidos a no salir, no abrir la puerta, porque ahí viene alguien que va a robar niños, ¿no? Prometiendo todo tipo de dulces y premios y cosas. Y cuanto más completo hubiera sido esa advertencia a los niños si los padres hubieran sabido el peligro que estaba en camino. Y no solamente a lo mejor pensaríamos en la cantidad de instrucciones que encontraríamos, que dejaríamos más bien, si estuviera en una situación parecida, pero también podremos reconocer, aun si tuviéramos que dejar a nuestros hijos en una situación tan peligrosa, qué difícil estaría para nosotros, ¿no? ¿Cuánto estaremos enfocados nosotros en pensar en y preocupados en nosotros en esa situación al dejar a los niños? Y digo todo eso para si yo creo que alguno de los aspectos más interesantes de la epístola de Segundo de Juan es que tan breve es, dado las circunstancias que está escribiendo Juan. Él sabe que hay ellos quienes están buscando interrumpir, causar problemas en la iglesia, enseñando falsedades. Ellos quienes están conmoviendo, provocando problemas. Él sabe que hay engañadores en camino en el mundo y están buscando dañar la verdad en cuanto a quién es Jesucristo. Y a lo mejor entonces usted pensaría, bueno, alguien que sabe tanto como el apóstol Juan de Cristo estaría hablando capítulo tras capítulo sobre quién es Jesús. En cambio, aquí, en 13 versículos breves, él llama a la iglesia a reconocer su lugar en la verdad y andar en la verdad y quedarse firmes en tal verdad, protegiendo la verdad. Y también, de hecho, el tamaño de la carta habla en cuanto a la confianza de Juan en el Señor. La confianza que tiene Juan en el poder de Dios para preservar a su pueblo. La fe de Juan que el Señor usará su verdad y protegerá a su pueblo. Juan es el autor de esta pequeña epístola. Él no es nombrado específicamente, así que en cuanto a eso uno podría cuestionar y decir, espera, ¿cómo sabemos que este es el caso? Bueno, hay dos cosas aquí a considerar, reconociendo que Juan es el autor. Ese es el testimonio unánimo de la iglesia primitiva. Gente más cerca de la situación reconocían a Juan como el autor. Y número dos, yo creo que cualquier persona que había leído la carta primera de Juan sabrán que mucho del lenguaje, eso contiene muchos patrones, mismos énfasis, nuevo mandamiento, amor, quedarse, esas cosas que ese vocabulario que usa. Y junto con eso, ese estilo de escribir, no solamente su vocabulario, sino también la forma que él hace sus argumentos y la forma que él habla es muy parecido, si no idéntico, podemos decir, a lo que sucede en primero de Juan. Según Juan, entonces, es escrito por el apóstol Juan y es escrito como recipiente de esa epístola, en particular versículo 1. Es verdad que hay un parecer familiar, como cantamos en el salmo anterior, encuentro en los piedosos, como nadie más en el mundo, cuando viajo al mundo, encuentro a mi pueblo, no porque haya una conexión genética, es decir, así, o porque todos tenemos el mismo interés, o para esta India hay algunos quienes terminaron estudiar en la misma escuela como yo. No, hay la conexión en la verdad que tenemos. Así que hay un amor mutuo de los creyentes, de un creyente a otro, de una congregación a otra congregación. Aún ellos, quienes no hemos conocido todavía, que hay una solidaridad, hay un agradecimiento de valor, valoración hacia ellos en cuanto a lo que Dios ha hecho en usted y lo que usted cree. Y ese amor mutuo que tenemos uno a otro, no solamente en el hecho de que queremos las mismas cosas, así que amamos unos a otros, sino de hecho es porque amamos unos a otros, uno a otro, porque Dios en su gracia de elección ha escogido a nosotros para tener esa verdad, que nosotros estamos en la misma familia, esta familia de Dios, esta familia elegida de la verdad, porque Dios ha escogido no solamente a usted, sino a gente de otras partes del mundo, de otras congregaciones también, para ser su pueblo. Y Él los ha llevado a esta familia de verdad. Así que hay, de hecho, consolación y ánimo para nosotros como hermanos en Cristo. Hay consolación que esta salvación nuestra no es nuestra, sino es de Dios. Nuestra comprensión de la verdad no es nuestra para pedir, porque Dios no nos ha llamado, nos ha elegido para eso y otros también. Debemos dar gracias a Dios por poder estar con Dios en la verdad, junto con esa señora escogida y sus hijos. G.I. Packer, con su libro Evangelismo y la soberanía de Dios, en la primera parte de ese libro, él dice de cómo todos los creyentes creemos que Dios es soberano sobre el evangelismo. Dios es soberano sobre la salvación. La primera razón por la que sabemos que todos los creyentes creen eso, él está escribiendo eso para que reaccione la gente, ¿no? Decir, espera, yo no creo eso, ¿no? Necesariamente. Yo vengo de una iglesia armeniana. Dice, espera. No, hay dos formas que sabemos que usted cree que gente salva es elegido por Dios. El primero es que usted ora para la salvación de otras personas, ¿no? Si Dios no está encargado, ¿por qué le habla usted de esas cosas? Dice, no. El hecho de que oramos para la salvación de otras personas muestra que todos los creyentes creen que Dios es soberano en la salvación. Y número dos, es parecido, porque es cuando hablamos a Dios, todos los creyentes damos gracias a Dios por obrar en su vida, ¿no? No vamos al trono de gracia y digamos, nada más estoy aquí porque yo tuve la sabiduría a reconocer que necesitaba yo un salvador. Y así que te estoy buscando a ti. No, todos damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por su obra salvadora en nosotros. Y este versículo 1, nos dice que somos escogidos a la verdad. Somos conocidos, escogidos para conocer la verdad. Versículo 2 nos dice que somos, la verdad mora en nosotros. Recuerden, otra vez estamos pensando en Juan. ¿Por qué es que Juan no está panicado en cuanto a una iglesia bajo ataque, ¿no? ¿Cómo puede decir él más adelante, yo espero poder venir algún día a hablar con ustedes? No, Juan, es tiempo de panicar, es tiempo de llegar. No es tiempo de mandar una notita. ¿Por qué es que no está panicando, Juan? Él dice, elegido, usted ha sido elegido por Dios para estar en la verdad, y la verdad está, versículo 2, está en vosotros, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Juan aquí está diciendo, si regresamos al versículo 1, a Señora escogida y sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, y saltando hacia el versículo 2, a causa de la verdad que permanece en vosotros y que estará con nosotros para siempre. Y Juan está diciendo, yo te amo, está escribiendo, ¿cuál es el propósito, la motivación número 2? Por causa de la verdad. Así que estás en la verdad y estoy escribiendo por la importancia de esta verdad también. Ahora es importante que reflexionemos sobre el hecho de que Juan, cuando habla de la verdad, que Juan no es haciendo contraste de la verdad y falsedad, como ficción y no ficción, ¿no? O dos categorías de libros. En cambio, cuando él habla de la verdad, y es, lo vemos en el Evangelio de Juan también, cuando él, como leemos en el llamado del Evangelio, llamado de la adoración, el camino de la verdad y la vida, que Jesús es la realidad. No es decir que Jesús no es carne y hueso, sino que verdaderamente Jesús es el Cordero de Dios, en la forma que los corderos del Antiguo Testamento nunca eran el Hijo de Dios. Que Jesús verdaderamente es la puerta, igual como, o más bien, en contra a como el tabernáculo nunca era la puerta verdadera, ¿no? Que Jesucristo es el sacerdote verdadero que nos lleva a una relación vivo con Dios, que Jesús es verdad y veraz y genuino y real, en una forma que esas otras cosas solamente eran imágenes o muestras de lo que iba a venir y está por venir todavía. Igual como una imagen puede ser un parecer muy, muy buena de alguien, ¿no? Un cuadro, algo así, pero es algo muy diferente a tener interacción con la persona verdadera. Jesús es la verdad, el pan de vida. Él es la luz del mundo. Y esta es una verdad, entonces, que es capaz, es una realidad plena a través del Señor Jesucristo. Es una verdad que no es meramente una colección muerta de hechos que puede quedarse en una enciclopedia ahí en una biblioteca, sino es una verdad viva que respira, que mueve y escoge a nosotros, y que mueve y se muda, perdón, en nuestros corazones y vidas a causa de la verdad que mora en nosotros. La verdad se muda y entra en su corazón de usted y viva ahí y sea fiel ahí, no va a salir y va a estar ahí para siempre. Así que de hecho vemos que las escrituras hablan de esa morar mutuo uno en el otro, que la verdad mora en nosotros, permanece en nosotros, y que nosotros somos llamados a, como creyentes en Cristo, a permanecer en Cristo, quedarnos en Cristo. También hay un permanecer mutuo que podemos decir entre los dos, que si Él se muda en nuestra casa, nosotros también nos mudamos a su casa, también podemos decirlo, y queremos que Él gobierne nuestro pensar, gobierne nuestros afectos, gobierne la forma en que vivamos nuestras interacciones. Y el entorno dice, yo te estoy persiguiendo a ti. También hay un permanecer mutuo. Y mientras Juan piensa en esa pregunta, ¿por qué no serán conquistados o engañados finalmente la señora escogida y sus hijos? No tengo que estar demasiado preocupados cuando hay engañadores buscando a quien engañar. No necesito estar panicándome. ¿Por qué? Porque ustedes, congregación, han sido escogidos por Dios para conocer la verdad. Y la verdad se ha mudado, se ha entrado en sus corazones y permanece para siempre ahí. Así que esa es una verdad que por estar vivo y mora puede resistir engañadores y sus argumentos engañosos también. Escogidos en verdad, morados por la verdad. Y número 3, en versículo 3, vemos que somos preservados por la verdad. Aún regresando al versículo 2, la verdad que estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz será con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Es interesante, Juan, de primer visto, es fácil y los estudiosos tienen argumento que la teología de Juan no es muy complicado, que él es un pescador simple en comparación a Pablo y sus epístolas, por ejemplo. Pero Juan es profundo, es sorprendentemente profundo, es muy talentoso en su habilidad de meter profundidad sin mostrar demasiado o jactarse de su comprensión. Si usted piensa en esos primeros tres versículos, elegidos, escogidos, permaneciendo en y preservado por la verdad, podemos ver en esos tres la secuencia de pasado, presente y futuro, ¿verdad? Que hemos sido escogidos en el pasado, que permanecemos actualmente en la verdad, seremos preservados finalmente. Y junto con eso, entonces, de hecho, hablando en términos generales, las Escrituras revelan eso, que la elección es obra del Padre, que esa morar o permanecer es la obra del Hijo, y la preservación es obra del Espíritu. Así que tenemos pasado, presente, futuro, y tenemos a las personas de Dios triuno haciendo esta obra de verdad en nosotros. Y Juan aquí, en el tercer versículo, al terminar ese saludo, gracia, misericordia y paz sean con nosotros, Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo de Padre en verdad y amor. Ahora, a lo mejor sería fácil leer el versículo 3 y decir, bueno, esto es el honor que tenemos. Tenemos ese mismo versículo en casi todos los epístolos, ¿no? De hecho, tenemos algo muy parecido al principio de los epístolos del Antiguo Testamento. Es de valor mencionar lo parecido que hay, ¿no? Pero hay dos diferencias significantes aquí en lo que Pablo hace en versículo 3. Lo que Juan hace, perdón, en versículo 3. La primera diferencia es, y a lo mejor usted lo escucha, gracia, misericordia y paz, no solamente de Dios el Padre, no solamente es una pronunciación de bendición, si quiere llamarlo así, sino es una declaración de confianza. Serán con nosotros. Y esto es único, de hecho, en todas las lecturas del Nuevo Testamento. Gracia, misericordia y paz serán. Tengo confianza, estoy seguro de eso, que serán suyos en preservarlos. Es una afirmación de lo que es cierto. Y de hecho, la segunda cosa que necesitamos notar en versículo 3 y en nuestra traducción es apenas una nota aquí, pero gracia, misericordia y paz serán con nosotros. Y de hecho, la palabra griega aquí es claramente la palabra nosotros. No hay diferencia aquí. No es la palabra ustedes aquí, no vosotros, es nosotros. Juan está incluyéndose aquí diciendo que esta misma verdad que me está preservando a mí va a preservar a ustedes también. Ustedes serán seguros preservados a causa de esa verdad que mora en en todos nosotros. La gracia y misericordia va a preservar, y el amor es dado por Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, también. Hace el año, en el año 700, en nuestra historia, clase dominical de la historia de la Iglesia, empezando esta semana, yo creo que sería útil mencionar aquí, Bede, que eran unos historiadores de la Iglesia primitiva. No solamente era un historiador de la Iglesia, sino también un predicador. Estaba escribiendo sobre esa epístola, él escribió Juan también, y el testimonio a que la gracia y paz, misericordia y paz, vienen del Hijo, en exactamente la misma forma que proviene del Padre, así demostrando que Padre e Hijo son iguales, con sustancial, uno con el otro. Lo mismo en esencia, ¿no? Lo mismo en sustancia y esencia. Y lo vemos aquí, es claro, en el paralelo que hay en versículo 3. No dice gracia, misericordia y paz de Padre y de David Hansen, ¿no? Nunca quisiera elevarme en ese nivel, ¿no? Pero de la misma forma que dice la gracia, paz y misericordia que Dios está ministrando al Padre, igual el Señor Jesucristo hace lo mismo también, y al hacerlo nos declara la deidad del Señor Jesucristo. Lo que nos está diciendo es que Dios es fiel y nosotros podemos contar en la veracidad de Dios y el amor de Dios para preservarnos y guardarnos, para darnos la gracia necesaria, la misericordia necesaria, la paz necesaria para preservarnos, mantenernos cerca a Él. Y tenemos aquí nuevamente un recordatorio bíblico. ¿Por qué estará con nosotros la misericordia y gracia de Dios con nosotros? Porque Dios y Padre, Señor Jesucristo, van a asegurar que esté con nosotros, persiguiéndonos. Y el Espíritu Santo ha venido al mundo para lograr esa cosa, ese propósito. Esto es tan, tan importante a nosotros, de tanto ayuda a nosotros, porque la realidad es que nosotros muchas veces carecemos de una comprensión plena de la verdad. Hay amenazas a nuestra fe y nos desviamos fácilmente. Abrazamos a maestros que no debemos escuchar y no debemos amar. Dejamos que pensar del mundo que se mete y empieza a conquistar nuestro pensar. Y Juan aquí al escribir no es breve, porque dice a la mujer, la señora escogida y sus hijos, quienes nunca podrían meterse en problemas ni equivocarse en ellos. Dice, no, a la señora escogida y sus hijos, yo tengo confianza que ustedes están en la verdad. ¿Por qué? Porque hay un Dios que es el Dios de la verdad, que ha escogido ustedes para la verdad, que va a morar adentro de ustedes, permanecer adentro de ustedes con esta verdad, y va a preservarlos a través de su gracia, por su amor del pacto en la verdad para todo tiempo. Juan puede escribir su mensaje en 13 versículos. ¿Por qué? Porque él cree en el poder de Dios para la salvación. Y él tiene confianza que es Dios que está obrando, Dios que está preservando, Dios que está enseñando, Dios que está cuidando la iglesia. Y eso es de ánimo a nosotros, de hecho, porque debemos perseguir la verdad, perseguir a las realidades de la palabra de Dios, perseguir las realidades de andar con Cristo. Porque a lo mejor nos demos cuenta de que es tan fácil para mí desviarme y salir de camino. ¿Dónde está la esperanza? ¿Cuál es la certeza que tengo? Bueno, la certeza que tengo, de hecho, es que usted tiene un Dios mucho más preocupado que usted conozca la verdad y viva estas realidades que usted y yo lo somos para cuidarnos nosotros mismos. Así que encontramos esa verdad, una consolación, aun como el apóstol Juan encontró consolación en el hecho de que Dios nos ha colocado la verdad, nos preservará la verdad y nos va a preservar la verdad para toda la eternidad. Y es sobre esa base entonces que encontramos que la verdad nos unifica, aun como hizo a Juan y los hijos de la Señora escogida con este grupo elegido de gente y sus hijas también. Alabado sea Dios, que Dios esté obrando a nosotros, que el Señor Jesucristo está haciendo esta obra. Y podemos descansar entonces y regocijarnos en esta verdad, ¿verdad? El día del Señor nos ha dado como un día de descanso. Una de las formas en que Dios, segundo Juan, nos ayuda a descansar es que nos recuerda quién tiene esa salvación, quién está manteniéndonos en la verdad. Tenemos un Dios que está haciendo eso por nosotros y en nosotros, y podemos confiar en Él y descansar en Él para lograr esa obra en nosotros, en nuestra congregación, en las congregaciones alrededor del mundo, en nuestros hermanos y hermanas, en otros a quienes amamos y quienes amamos profundamente en la verdad, para que el Dios de verdad va a mantenerlos en su verdad a través de los días venideros hasta el fin de los tiempos. Amén. Oremos. Señor, confesamos que hay distracciones de tu verdad, que hay formas en que la verdad es atacada en nuestras vidas y que podemos ser aún ellos quienes somos conmovidos por las olas de nuestras circunstancias, los vientos de mal enseñanza, los vientos y olas de nuevas ideas que se acercan a nosotros. Pero Dios, te damos tantas gracias por nuestra salvación, que no depende de nosotros, no depende de nuestra habilidad para nunca alejarnos de ti, porque nuestra salvación depende en tu obra, en tu gracia, que nos preserva y nos escogió y nos proteja. Y te damos tantas gracias que tu verdad permanece para siempre. Pedimos que tu verdad se aterriza mucho en nuestros corazones y vidas para que podamos valorar la verdad. Como nos dice Proverbios, que podríamos vender falsedad y todo para perseguir tu verdad y atesorarla en nuestros corazones, para que nosotros podamos ser un pueblo de verdad. Ayúdanos a animar unos a otros, a otros santos en la verdad, también, y a encontrar en los piedosos los nobles en la tierra. Pedimos que establezcas a tu reino aquí en la tierra y que establezcas tu verdad en tu pueblo, que tu gente, cualquier circunstancia, tentación, aflicción que les enfrente, que esté aferrados a tu verdad, regados en tu verdad, recordándoles dudas de su verdad, aunque cuando parece en los ojos del mundo que eso no es cierto, que podremos ser acordados de quién eres tú y la realidad de que tu palabra nos enseña. Así que, Señor, pedimos que nos preservas, tenemos que estar cerca de nosotros, guiándonos y enseñándonos en la verdad de tu palabra, que esto nos siga todos los días de nuestra vida y que nosotros seremos preservados para toda la eternidad en Cristo. Oramos. Amén.